Un saludo especial para nuestra audiencia, quien les habla, Janet Martínez. Invito a estas narrativas de la historia de la histeria como tema sustancial para reconocer la historia de las mujeres desde esa visión patriarcal, conocer orígenes, significados que van entretejiendo la vida y la salud de las mujeres, determinada cada época histórica por hombres, por curas, por científicos, por filósofos y por médicos. Esta narrativa se basa en varios estudios, entre otros los de Ana María Fernández, psicóloga clínica, Karen Horney, psicoanalista con una visión desde la cultura, con las reflexiones de Cristina Ortega Ruiz, las mujeres y la enfermedad en la contemporaneidad, también desde la visión de un blog donde participan Andrea Serrano, Martín Martínez, Laura Mancilla, y donde lo titulan La desconocida historia de la histeria. Citando para iniciar a Michel Foucault, que sostiene acerca de la necesidad de dejar los, comilla, a priori históricos que se han instalado en todas las ciencias, y muy particularmente en las ciencias humanas, produciendo saberes que han contribuido a invisibilizar la mujer. En la construcción de conocimiento, la diferencia de los géneros se estructura desde una lógica que se identifica desde el lenguaje con ese hombre igual a humanidad, hombre igual a hombre. Desde allí el sujeto del poder y de la jerarquía es igual a hombre. Este se alterna solo entre dos valores, de verdad o de existencia, donde siempre hay un elemento inferior, visto como complemento o suplemento, que es la mujer. En el blog, lo ya señalado, se preguntan, ¿historia de la histeria o es la historia? ¿La histeria de la historia o es la historia de las histéricas? Este análisis se centra en el discurso médico y cómo él ha conceptualizado, tratado, comillas, enfermado a la mujer progresivamente desde la modernidad. La mujer entra en el campo de la medicalización y ello forma parte de un cambio de estrategia biopolítica por el que van girando en el escenario del capitalismo naciente mentalidades y costumbres desde un derroche a una economía de los cuerpos. Se instituye un discurso esencialista y con pretensiones de universalidad. Como vemos en la historia, las mujeres han sido históricamente calificadas de locas, de inferiores mentales, de enajenadas mentales, como consecuencia de un patriarcado existente en la medicina y sus ciencias afines, más que en un saber científico. Vayamos por partes. Recordemos que la histeria viene del griego histerón, que significa útero. Y según la Real Academia Española, la histeria es, abro comillas, enfermedad nerviosa crónica más frecuente en la mujer que en el hombre, caracterizada por gran variedad de síntomas, principalmente funcionales y a veces por ataques convulsivos. Cierro comillas. Merece la pena hacer una referencia histórica hacia esta patología, pues si algo tiene es, comillas, una historia tan larga y tan especial, única, que sería una pena que renunciáramos a esta historia. Remontándonos a sus orígenes en el Antiguo Egipto, podemos llegar al más antiguo texto médico, un papiro descubierto en Kajun, de 1900 años antes de Cristo. En lo poco que se conserva este documento, denomina la enfermedad como perturbaciones de útero. La teoría diagnostica la descripción de los síntomas y la idea del tratamiento que aparece en él serán aceptados hasta el siglo XIX. La idea principal es que la enfermedad se relaciona con un órgano femenino muy concreto, el útero, que no tiene lo que desea y en consecuencia se desplaza de manera imprevista por el cuerpo. En la antigüedad clásica, muchos filósofos abordan el tema de la histeria, entre ellos el gran Platón. Y decía, en las mujeres lo que se llama matriz o útero es un animal que vive en ella con el deseo de hacer hijos. Cuando permanece mucho tiempo estéril después del periodo de la pubertad, apenas se le puede soportar, pues se indigna, va errante por todo el cuerpo, bloquea los conductos del aliento, impide la respiración, causa una molestia extraordinaria y ocasiona enfermedades de todo tipo. Cierro las comillas. Otros como Hipócrates y Galeno utilizan este concepto en sus escritos para dar explicaciones a las patologías femeninas. Hacia la Edad Media, la histeria se traduce en un mal que se ha apoderado de las mujeres. Y allí se pueden clasificar como brujas que se dejan influenciar por el diablo. La patología deja de verse como una enfermedad y empieza a ser tratada desde el ámbito religioso. Es deber de la iglesia deshacerse de los malos ejemplos, en este caso las mujeres, comillas, endemoniadas, persiguiendo y juzgando a cualquiera de ellas con castigos como la hoguera. El Renacimiento, la histeria, pierde su contexto demoníaco y va a desvincularse de la iglesia y de los sacerdotes como sanadores del mal para volver al campo de la medicina, lo que da paso a la ciencia y a los científicos que tratan de descubrir el misterio de la mujer como esa mujer histérica, diferente. Ya para el siglo XIX la histeria adquiere mayor poder como diagnóstico médico y llena los sanatorios de mujeres histéricas. La medicina va a admitir una nueva realidad: la mujer posee instinto sexual y necesita las relaciones sexuales para mantenerse sana. Nuevamente la sexualidad femenina viene ligada a la salud reproductiva con la importancia de un útero sano. Esto va a producir que medicina e iglesia vuelvan a unirse. En el siglo XX, una mujer no puede realizar ninguna tarea similar a la del hombre por el riesgo de volverse histérica. Una pregunta incómoda en un momento inapropiado podía ser un indicio de la patología. Sin embargo, comenzó la introducción de unos principios de igualdad y de todas las luchas feministas en la vida laboral y sindical, coincidiendo todo esto con la aparición de los movimientos feministas, los diagnósticos histéricos o de histerias fueron decayendo un poco. Miremos un poco desde la antigüedad los tratamientos. La enfermedad de la histeria fue diagnosticada en la medicina occidental hasta mediados del siglo XIX. En la Edad Media se realizaban sus fumigaciones medievales. Esta técnica o tratamiento consistía en hacer que la paciente se sentase sobre quemador que producía humos ascendentes. Con esto se pensaba que se relajaban los genitales femeninos, haciendo así que la histeria desapareciese. También los médicos recomendaban montar en bicicleta, viajar en tren o incluso montar a caballo. Esto tuvo tanta influencia que se crearon máquinas para montar en caballo en casa. Ninguna de las terapias anteriores se comparaba con la hidroterapia. Este fue un invento popularizado por allá a mediados del siglo XIX. Este tratamiento consistía en la aplicación del agua, de chorros de agua a presión bombeada en los genitales femeninos, haciendo que se excitaran los centros nerviosos, además de producir la respiración o incrementar las secreciones. Este tratamiento era, comillas, muy bueno, pero tenía un inconveniente: era muy costoso. Por lo que los médicos tenían que seguir ideando las terapias que estuvieran al alcance de todas las mujeres que tuvieran esta enfermedad. Recordemos que en la Edad Media las terapias con masajes eran comunes. Las pacientes que tenían histeria debían someterse a un tratamiento denominado masaje pélvico, que se basaba en la estimulación de los genitales manualmente por parte del doctor o de la matrona hasta hacerle llegar el orgasmo, y en esta época se llamaba, comillas, paroxismo histérico, al considerar el deseo sexual reprimido de las mujeres como una enfermedad. De manera que acudir a la consulta por esto se volvió habitual, hasta tal punto que los médicos y enfermeras empezaron a inventar todo tipo de artefactos para que este tratamiento fuera más fácil, más efectivo, más rápido, más limpio. Ya que, como decían los médicos, se cansaban porque tenían que tardar hasta una hora en realizar este masaje, que se consideraba un acto que no se consideraba un acto sexual, ya que no había coito. Recordemos también que las alas de vibraciones en la consulta y el vibrador personal aparecen por allá en 1870. Este es, en realidad era un aparato masturbador que evitaba manualmente esta intervención del médico o de la matrona. Por esto se creó el primer vibrador electromecánico en forma fálica, y aunque no era el tamaño muy reducido que se puede decir, fue todo un éxito, ya que lograba, comillas, aliviar a las pacientes en menos de 10 minutos de una manera eficaz, limpia y sencilla. En la misma época decidieron fabricar un vibrador personal para evitar visitas vergonzosas a las consultas. Miremos cómo esta no apropiación de su cuerpo y muchísimo menos de la sexualidad ha sido una larga tarea histórica y un doloroso daño al cuerpo de las mujeres. En el siglo XIX, miles de mujeres fueron masturbadas por médicos y comadronas como receta contra la asfixia, los desmayos y las reacciones histéricas. Así que ese término histérico se ha usado a lo largo de la historia como sinónimo de nerviosismo o excitación extrema, determinada además que las personas histéricas es aquella que no sabe lo que quiere o que cambia de parecer muy rápido sin razón alguna o motivo aparente. En algunas culturas se entiende como histérica aquella mujer que es capaz de seducir sin ningún tipo de interés romántico o sentimiento de amor. Llegamos a la época del psicoanálisis, uno de los conceptos de Freud clave a la hora de explicar la sexualidad era la de la envidia del pene. Las niñas en su desarrollo psicosexual se dan cuenta de que los niños tienen pene y ellas no, teoría freudiana. Esto les lleva a querer tener uno y ser hombres, lo que acaba derivando en su deseo de practicar el coito para ser madres. ¿Qué les parece? A esta teoría, Karen Horney, psicoanalista feminista de principios del siglo XX, hace toda una, digamos que ella hace todo un estudio acerca de la educación sexual de las niñas y los niños, y en 1914 presenta su tesis de doctorado, que versa sobre los traumatismos físicos como causa de la psicosis. Perteneció a ese movimiento psicoanalítico en Nueva York de Abraham Maslow, junto con otros autores humanistas como Freud, como Harry Sulliman, y combatió las ideas de Freud sobre la sexualidad femenina y el desarrollo de sus propias teoría sobre el origen de ciertas neurosis. Horney creía que muchos de los problemas psíquicos tenían su origen en la infancia, haciendo hincapié en la cultura y las pautas establecidas de los comportamientos de la comunidad en la que el individuo ha vivido, las cuales estarían muy relacionadas con los trastornos que sufre. Para Foucault, más tarde, hablará del cuerpo de las mujeres al referirse que el proceso de histerización de la mujer, el sexo fue definido de tres maneras en este proceso histórico. Primero, como lo que es común al hombre y la mujer. Segundo, como lo que pertenece por excelencia al hombre y le falta a la mujer. Y tercero, también como lo que constituye por sí solo el cuerpo de la mujer, orientándolo por entero a las funciones de reproducción y perturbándolo sin cesar en virtud de estas mismas funciones, dice Foucault en 1978. Así, el cuerpo femenino va indisolublemente unido, al menos en una de sus definiciones, a la histerización y a la irla representa, digamos, a lo irracional, al pulso ciego de la mujer, lo que puede adecuarse a la razón, porque es relativo al útero, de modo que las funciones de la reproducción orientan y perturban a la vez el cuerpo de la mujer, de tal manera que en este proceso de histerización ella viene a religarse a su propia finitud corporal en tanto útero reproductor. O sea que todo va hacia nuestro útero sin tener cerebro, corazón ni sentimientos. Para Coren, comillas, si falta calor por parte de los padres en el contacto con sus hijos, ello originará en estas frustración, intimidación y hostilidad, y si tal hostilidad se prohíbe, terminará siendo reprimida, aunque se mostrará en fantasías de daño personal y en conductas sociales desajustadas, todo lo cual sería la cuna de las angustias básicas. Para Cristina Ortega, en Mujeres y Enfermedad, su análisis de género, mirado desde la medicina y en particular desde la psiquiatría, ha sido a lo largo de la historia una fuente importante de ideología sexista. A través de las diferentes anatómicas, fisiológicas y patológicas entre los dos sexos, se pretendía establecer las desigualdades de los géneros y las prácticas médicas servían de apoyo para justificar la subordinación femenina. Como curiosidad, destacamos que la gran mayoría de los historiales de casos psicologizados ocurría en pacientes femeninas. En el siglo XIX se redujo el cuerpo femenino exclusivamente a la maternidad, a la mujer que se le suponía débil y predispuesta a sufrir trastornos mentales. Es decir, la mujer del siglo XIX era una eterna enferma. Recordemos que la medicina de la Ilustración del siglo XVIII presenta las etapas de la vida femenina como otras tantas crisis terribles, incluso independientes de toda patología. En realidad, para el siglo XVIII y principios del siglo XIX, estamos en la época de la industrialización y las niñas, los niños y las mujeres eran los que mayor trabajo tenían. Las horas de trabajo no tenían límites. Y en realidad las niñas y las mujeres enfermaban a causa de las condiciones de vida que se les imponían. Pero en esa época son muy pocos los médicos que tenían en cuenta los factores sociales. Y mirando el siglo XX, el interés del psicoanálisis por la sexualidad femenina que floreció por allá en los años 20 y 30, guarda relación con los movimientos feministas de comienzos del siglo, que más que una verdadera ideología representaban una rebelión contra las normas que definían la feminidad y esa burguesía victoriana. Así que la histeria femenina es una condición diagnosticada en la medicina occidental hasta mediados del siglo XIX de la era victoriana, fue el diagnóstico habitual de un amplio abanico de síntomas que incluían desfallecimientos, insomnio, retención de fluidos, pesadez abdominal, espasmos musculares, respiración entrecortada, irritabilidad, pérdida de apetito y tendencia a causar problemas. Miremos nomás esas películas románticas que nos dan perfiles de personajes como los descritos. Para el siglo XX y XXI, los planteamientos sobre la enfermedad mental y las mujeres toma otro interés, ya que el malestar emocional de las mujeres está medicalizado. Es un hecho contrastado que las mujeres consumen más psicofármacos que los hombres. Así que las mujeres, ratifico, han sido calificadas históricamente como inferiores mentales. Y tenemos expresiones ya en la cotidianidad, comillas, relájate, eres una histérica, cierra comillas, la expresión más insultante que persigue a las mujeres. Ese relájate tiene una connotación muy histórica. Para el siglo XXI continúa pronunciándose comillas, puta e histérica, como dos insultos más repetitivos a lo largo de la historia, para desprestigiar a cualquier mujer que se ha salido de las normas establecidas por los hombres. Ante cualquier atisbo de contestación femenina, la receta siempre es la misma, comillas, relájate, te estás poniendo histérica, cierro comillas. Curiosamente, ambos conceptos son términos sexuales, pero en sí con significados contradictorios. Si puta hace referencia a una mujer promiscua y que disfruta del sexo de forma habitual, el de la histérica habla de quienes sufrían mareos, cegueras, desvanecimientos, insomnio, irritabilidad o ansiedad, entre otros síntomas, todo por falta de sexo. Es que le falta que alguien se la coma. Histérica fue el insulto favorito que utilizaron en muchas redes sociales contra la joven Greta Thunberg durante la cumbre del clima en Madrid, según el estudio de un medio de comunicación. Donald Trump la calificó de niña histérica y directamente le aconsejó por Twitter, relájate, Greta, relájate. En el 2017, en pleno interrogatorio al exfiscal de Estados Unidos, Jed Sessions, por las investigaciones sobre la trama rusa, el asesor de la campaña de Trump, Jason Miller, calificó de histérica a la senadora demócrata Kamala Harris simplemente por sus incisivas preguntas. Es relativamente fácil escuchar en las tertulias, en la televisión, en las redes, a políticos, a periodistas del medio, como dicen a sus compañeras en los debates, pero relájate mujer, y si no, que se lo digan a la diputada de Unidas Podemos, Tania Sánchez, a la que un tertuliano le llegó a aconsejar que se tomara, comillas, un Lexatin, en mitad de una discusión. Para finalizar, es clara la necesidad de introducir diferencias de género en la intervención clínica en salud mental, como indica González. Si el modelo tradicional de enfermedad mental continúa siendo predominantemente biológico y centradamente masculino, es razonable tratar de modificar ese modelo y adecuarlo a la especial subjetividad de la mujer y a sus modos de enfermar contextualizados en la estructura de desigualdad y de dependencia. Superando todos los esfuerzos de esa desigualdad y dependencia y trabajando por una mayor autonomía personal de cada paciente. Voy a darles algunos datos de la Organización Mundial de la Salud sobre salud mental. Las mujeres desde una perspectiva de género. Primero, Los trastornos depresivos constituyen casi el 41.9% de los casos de discapacidad debido a trastornos neuropsiquiátricos entre las mujeres, mientras que entre los hombres causan el 29.3%. Segundo, los principales problemas de salud mental de la tercera edad son la depresión, los síndromes orgánicos cerebrales y la demencia. La mayoría son mujeres las que lo sufren. Tercero, los casos en que la violencia contra las mujeres prevalece durante toda la vida oscilan entre un 16 y un 50%. Cuarto, al menos una de cada cinco mujeres sufren violaciones o intentos de violaciones a lo largo de su vida. Conclusión. Vivimos en una sociedad que debe desmontar historias de poder e inequidad, aún en la salud de la mujer y en especial su salud mental. Tenemos que reconstruir el cuerpo de una mujer desde la equidad en la ciencia, la cultura y la sociedad. Y tenemos que comenzar por todas estas visiones de violencia de género, de inequidades, de aprendizajes, de poderes inequitativos y construir una sociedad mucho más equitativa. Mil gracias, hombres y mujeres.